El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días con nuevo horario, no del programa, sino del cambio de hora, ¿no? Aquí estamos en la división de horario invierno, horario verano. Nosotras con la Tania somos horario verano y el Pancho y el Manuel, horario invierno, horario verano. Verano, invierno. Ah, gente invernal. Están listos para ponerse los chalequitos. Pero falta, porque abril todavía nos espera con temperaturas altas. Les cuento que a esta hora, de hecho, hay casi 20 grados en la región metropolitana. La máxima esperada para hoy día son unos amables 26 grados en la región metropolitana, que estoy mirando acá, tiene la temperatura más alta esperada en nuestro país. Saludamos, por supuesto, cada vez que veo el mapa, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del planeta, quienes están ahí en sus talleres, en sus oficinas, en su auto, en camino a la universidad, al trabajo, a las clases, a donde sea que les toque ir. Gracias por permitir que Radio Universidad de Chile les acompañe en cualquier huso horario en el que ustedes estén. Saludamos también, por supuesto, a la gente que nos ve en YouTube, a la gente que vuelve a escuchar los programas a través de nuestra sección Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl, y también a todas las personas que, a mí me encanta la gente que ve las entrevistas después, que las comenta, que las comparte, que se comunica con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, en Instagram y hasta en TikTok, tanto la radio como yo misma, aunque debo decir que en TikTok soy bastante floja. También en Instagram estoy más, que vamos a... Reconozcamos las cosas como son. Oye, se viene un tremendo concierto este día jueves acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Vamos a estar conversando con el pianista y director del Conservatorio de Santiago, Oriol León, un amigo acá de la casa, ya con varios ciclos de conciertos acá en nuestra Sala Máster. Y va a haber un concierto bien especial este jueves 11 de abril a las 19:30 horas, celebrando el Día Internacional del Jazz, con una triada ahí imperdible de músicos referenciales del jazz chileno. Y luego vamos a tener la posibilidad de conversar con la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Carolina Gainza, a propósito de un montón de cosas que pasaron en las últimas semanas y que a mí me parece que han pasado relativamente piolas, como por ejemplo la creación del ITP de litio y salares, el ITP para la convivencia y sostenibilidad social, la política nacional de ciberseguridad que están activando, ¿no? Y también la visita al continente antártico. Así que tenemos harto que conversar con la subsecretaria del Ministerio de Ciencias y vamos a estar haciéndolo en un ratito. Pero vamos a partir escuchando el talento de nuestro invitado. Esto es Génesis de Oriol León. Thank you. abril se conmemora el Día Internacional del Jazz. Esta es una fecha que fue escogida como UNESCO como una manera de promover esta música o estas músicas, podríamos decirlo en plural, también como herramienta educativa, como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre los pueblos, todos elementos que están presentes, ¿cierto?, en la creación, en la interpretación y en la vida constante que tiene el jazz. Y parte de eso es lo que vamos a ver este día jueves 11 de abril, este jueves 11 de abril a las 19:30 horas en nuestra queridísima sala máster de Radio Universidad de Chile, cuando los talentos de Andy Baeza, Roberto Lecaros y Oriol León se junten acá para presentarnos un imperdible concierto. Y estamos con Oriol León, pianista, compositor y director del Conservatorio de Santiago. ¿Cómo estás, Oriol?
Antonella, estoy muy contento de estar acá.
Qué bueno, eres siempre muy bienvenido y partamos por el Día Internacional del Jazz.
El Día Internacional del Jazz, yo creo que es algo sumamente importante en el mundo de las artes. Para todas las personas que seguimos todos los movimientos de UNESCO también, son varios días que se hacen también otras actividades como el Día Internacional de la Danza. Pero en específico en el jazz, para nosotros es realmente importante porque finalmente dentro de muchos estilos musicales mundiales se determina que el jazz tiene la capacidad de unir conceptos, de generar procesos educativos y a la vez creativos. Entonces yo creo que en ese sentido lo maravilloso del Día Internacional del Jazz es recordarnos que este lenguaje o esta experiencia humana que tiene que ver con improvisar, con crear y que a la vez tiene su base con ritmos desde África que se mueven al continente americano, nos permite poder celebrar el Día Internacional del Jazz.
Bueno, finalmente, yo he hablado con muchos músicos y con personas vinculadas con el mundo del jazz y también con UNESCO, ¿no? Y ahí hay valores. Cuando UNESCO escoge, ¿cierto?, una expresión artística para decir queremos celebrar y conmemorar esto y hacer una actividad, y yo siempre les recomiendo en el canal de YouTube del Día Internacional del Jazz, ustedes pueden revisar las celebraciones de los años anteriores y de verdad es un festín musical. Cada concierto que está puesto ahí dura más o menos 2 horas, quizás un poquito más, y ustedes tienen la posibilidad de viajar por las sonoridades del jazz y ver ahí encarnado, o no sé cómo sería encarnado en la música, porque la música no tiene carne, pero bueno, ustedes ya me entienden, esta tremenda variedad de sonidos, pero también de orígenes y el diálogo que se produce ahí. Y me sirve eso, Orión, para hablar sobre lo que va a estar pasando el jueves, en términos de que esta triada, tú tocas constantemente con Andy Baeza, que claro, es uno de los bateristas más importantes de nuestro país, en cualquier ámbito diríamos, sí, pero especialmente del jazz, porque es parte del ensamble de Santiago, ¿cierto? Porque has tocado con él en distintos otros proyectos, pero Roberto Lecaro es un agregado nuevo, sí, a esta sopa, y esta es una triada, van a tocar los tres.
Los tres, sí, vamos a estar tocando nosotros. Lo interesante, y qué bueno que mencionaste los conciertos, porque yo creo que los conciertos son extremadamente épicos en el sentido de que muchas veces en las producciones musicales mundiales, si nosotros vemos conciertos de Beyoncé o de Roberto Carlos, estoy hablando así, dos generaciones y artistas completamente distintos, siempre vamos a ver un nivel de preparación con respecto al show mismo. A diferencia de que esos conciertos que tú nombraste, son conciertos que no logran, porque son grandes artistas, generar un set list de canciones donde toquemos esto, sino que ellos llegan al lugar y en el lugar dicen, ok, Harry Hancock, ¿qué vamos a tocar? Toquemos Cantaloupe, hagamos un homenaje a los Beatles, hagamos algo de Aretha Franklin. Y en el momento, ellos crean el repertorio y que es quizás uno de los corazones del jazz.
¿En serio? No sabía
sí,
eso.
Pero súper heavy, porque finalmente ya si hay un par de personas que sean un poquito más preparados, como que mandan algunas partituras, pero eso no quiere decir incluso que se va a tocar, se propone. Y tiene que ver con este concepto también de la democracia, en donde yo no digo lo que vamos a tocar, sino que en conjunto decimos, oye, podríamos tocar esto, yo me sé esto, no, yo no me lo sé, bueno, pero yo solo improviso, ya yo toco la melodía principal, yo hago el ritmo en la batería. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros estamos tratando de hacer con Andy y Roberto es algo parecido. De alguna forma, vamos a estar tocando nosotros a trío y además vamos a estar invitando a Nata Quintana, que es una tremenda percusionista del grupo Musó, que hace ritmos afro, y a una de mis cantantes favoritas en Chile, que es Magdalena Matei, y que muchas veces no se asocia mucho al jazz, pero la música que ella hace tiene mucha capacidad de improvisación y bueno, toca con super músicos como el mismo Tilo.
González.
Claro, Tilo González. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos rescatar es poder juntarnos con Andy, con Roberto, con la Magda y con la Nata. Y hemos, como trío, nos hemos juntado a improvisar, a tocar algunas cosas, pero no tenemos así como exactamente claro qué vamos a tocar. Y ese día, obviamente, vamos a tratar de abrir lo que más podamos nuestros corazones y nuestras capacidades de imaginación para invitar a la gente que está en el lugar y escuchándonos en sus casas para que de alguna forma se pueda conectar emocionalmente con este viaje artístico.
Bueno, porque recordemos que este jueves 11 de abril a las 19:30 horas es la llamada para este concierto que celebra el Día Internacional del Jazz con este trío, Oriol León, Andy Baeza y Roberto Lecaro, pero que además, como todo lo que sucede en Sala Máster, ustedes pueden escucharlo a través del 102.5 radio.uchile.cl, donde además, como decía Orión, va a estar invitada Magdalena Matei y Nata Quintana. Ahora, yo supe por ahí, Orión, que igual tú estás preparando composiciones nuevas para este concierto.
Sí, sí, en realidad, pensando en lo mismo que tú planteas, me traté de dar el gusto un poco porque, claro, como dices tú, Roberto Lecaros, a quien le mando un tremendo saludo porque él siempre escucha la radio y siempre me dice, ah, está sonando algo, así que le mando un tremendo saludo a Roberto y a Andy, que deben estar ahí escuchando. Hemos generado algunas ideas, hemos tirado algunos bocetos y sí, vamos a estar presentando algunas composiciones nuevas que son como estrenos de obra ese día, pero tiene que ver directamente con ese juego, ese coqueteo que podemos generar entre los tres para ver qué es lo que va a pasar musicalmente, porque claro, no es que tengamos cada espacio como determinado, oye, que vamos a tocar esto en tal parte, el primer tema es este. Creo que solamente decidimos el último porque vamos a estar todos. Entonces dijimos, ya, el último va a ser este tema y con eso ya puede estar la Magda, puede estar Nata y los tres y ahí de alguna forma como que abrimos el tema de la improvisación. Pero así exactamente qué vamos a hacer en el concierto tiene que ver con que nosotros queremos generar un paradigma de la improvisación, del zero gravity, que es esta capacidad de improvisar en tiempo real y abrir lo que más podamos nosotros, nuestra alma.
Estamos conversando con Oriol León, director del Conservatorio. Es que,
conversatorio,
sí. Que también conversan a través del jazz y el diálogo, ¿no? De Santiago y pianista y compositor, quien va a estar junto a Andy Baeza, Roberto Lecaros, Magdalena Matei y Nata Quintana este jueves 11 de abril a las 19:30 horas. Las entradas están a la venta por Passline. No se queden afuera, de verdad, va a estar muy, muy bello. Y quería detenerme en este ejercicio del diálogo y del diálogo con raíz, porque una de las cosas que, a propósito del Día Internacional del Jazz y de estos valores que UNESCO reconoce en esta expresión musical, el jazz tiene proponerlo así, como este triple camino, ¿no? Hay un origen muy evidente que tiene que ver con África, ¿cierto? Totalmente. Y la pasada por Estados Unidos, sí. Y el gospel, y la música, claro, de raíz africana, sí, diríamos, ¿cierto? Que luego va a derivar en el jazz. Eso por un lado, por un camino. Sí. Y por el otro camino están las particularidades que cada jazzista de cada región va a traer, sí, a esa conversación, ¿no?
Claro.
Y en la otra punta de esta mesa de tres patas, creo yo, te lo estoy proponiendo como hipótesis, estoy creándola mientras te lo digo, está la posibilidad del diálogo, claro, entre esa raíz histórica, sí, particular, que hace que el jazz sea el jazz, sí, con las originalidades que cada músico traiga, ¿no?
Claro.
Y preguntarte cómo eso está apareciendo para este concierto, que no es lo mismo que escuchar a León Baeza y Lecaros,
claro,
que escuchar a tres instrumentistas, tres músicos de Brasil, o tres músicos de Suiza, o tres músicos de Australia, o de Nueva York, ¿no?
Sí.
¿Qué sientes tú que aparece ahí?
Sí, yo creo que esa pregunta en realidad es bien profunda y filosófica, porque de alguna forma lo interesante del jazz y que cuando la gente ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar el bossa nova, que es como la tradición del jazz de Brasil, podemos notar fuertemente que viene como un poquito de Estados Unidos y cuáles son los ritmos que vienen de la samba brasileña y se junta como esto y se genera un producto muy nuevo, vanguardista, y que de alguna forma marca una tendencia súper importante incluso en todo el mundo. Lo mismo con Piazzolla, con el nuevo tango, y podemos ver que en cada región, sobre todo de Latinoamérica, la cultura del lugar se conecta súper fuerte con el jazz, y yo creo que es algo que en Chile todavía está como en pañales. ¿A qué me refiero? De alguna forma, nosotros siempre hemos enfrentado, o en gran parte, el jazz desde la visión tradicional del New Orleans o de la música de New York o Chicago, Y las incursiones que se han generado desde el folclore chileno, puede ser más como lo que ha hecho el Grupo Congreso o ensambles que son súper tremendos en, más en el área popular que directamente en el jazz. Entonces creo que en ese sentido, pensando en que Andy, bueno, Andy toca con Ángel Parra hace muchos años y de alguna forma también él ha abrazado la tradición de la música chilena. Roberto es tercera generación de jazzistas en Chile. Bueno, la Magdalena, que tiene todo el tema como de la raíz tradicional. La Nata, que abraza y que trae el concepto de la música afro. Y yo, que de alguna forma tuve la experiencia de vivir varios años afuera y que cuando estuve afuera me di cuenta de que mi plus era el folclore chileno, la tonada, el huayno, el chamamé del sur, y ver cómo eso se conectaba con la música, nos da una riqueza súper importante para poder decir de que, más allá que no sabemos si vamos a seguir tocando los cinco, los tres, el grupo juntos, es un material que de verdad puede presentar una proyección maravillosa como disco, como grabación, en el cual cada uno está trayendo sus experiencias, pero súper amarradas con el concepto de la chilenidad. Uh-huh. Entonces, claro, vamos a escuchar un poquito estas cosas como de la tonada, del huayno nortino, pero todo muy dentro del lenguaje del jazz tradicional.
Ahora, eso es súper importante también contarles a la gente que nos está viendo a través de YouTube o que nos está escuchando, que este es un concierto único. Sí. Esta agrupación se armó solo para este concierto.
Sí, sí. Esto es un concierto tal cual como hace Herbie Hancock, que invita a Danilo Pérez, a Pat Mazzini, a Antonio Sánchez, a Ron Carter, y llega él y está Terrelyn Carrington, Esperanza Spalding, y que los invita, juntémonos dos horas antes a revisar lo que vamos a tocar, digamos las canciones, y ahí cada uno va expresándose según lo que siente rítmica y melódicamente. Y a la vez, claro, también generar un mensaje que en este caso para nosotros es sumamente importante, que tiene que ver, y que incluso al principio vamos a tener unos invitados de regiones que son jóvenes, adolescentes, tremendos músicos, una trombonista que viene de Chillán, un baterista que viene de Colina, y que van a tocar uno o dos temas con nosotros de alguna forma también para abrir los espacios, porque finalmente lo interesante del jazz es que la improvisación se da incluso en niños que tengan 3, 4 o 5 años, y que tiene que ver con el espíritu de querer crear, y que muchas veces nuestro sistema académico o la tradición de la música popular de 3 minutos no nos permite explayarnos. En este caso, la improvisación, y que tú lo has visto, Antonella, incluso la audiencia puede participar abiertamente en un proceso de improvisación con nosotros, y lo que nosotros buscamos es hacer que podamos sonar lo mejor que podemos, y obviamente ese es como el espíritu del jazz, hacer que los demás suenen mejor de lo que son. Y eso es súper interesante, porque finalmente uno dice, wow, no se va a repetir el concierto. Entonces ese momento va a ser único y épico, sobre todo para nosotros.
Bueno, y para quienes quieran asistir, las entradas están disponibles a través de Passline este jueves 11 de abril, 19:30 horas, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, acá Miguel Claro 509 Providencia. El concierto único hasta ahora, no hay pensado, y bueno, independiente de que si vuelven a tocar después por alguna razón, ya no va a ser lo mismo, porque esta es, this is it. Oriol León, Andy Baeza, Roberto Lecaros, con Magdalena Matei y Nata Quintana. Orión, que les vaya estupendo en el concierto. Gracias por pasar por acá.
Sí, Anto, yo quiero agradecerte, invitar a la gente que revise nuestras redes en el conservatorio de santiago.cl. Ahí también puede tener más información del concierto o de las diferentes actividades pedagógicas que estamos haciendo con los diferentes ensambles de jazz del Conservatorio de Santiago.
Y nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando a Magdalena Matei con esta belleza de versión, Deja la vida volar, y ya regresamos.
En tu cuerpo, flor de fuego, tienes palomas, un temblor de primaveras, palomitas, un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasas tienes, paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, paloma. necesitáis hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Ya envuélvete en mi cariño y deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma.
El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira, Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Los libros son puentes que unen mundos y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Letelier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrit.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este miércoles 10 de abril Hagamos un Trato, Cuenta Conmigo, un especial concierto que reúne por primera vez en este escenario icónico a los destacados músicos nacionales Magdalena Matei, Cecilia Concha Laborde, Manuel Huerta y Alexis Venegas. Cuatro queridos cantores y cantoras con permanente presencia en la escena nacional de la trova y el canto popular. Con un reconocido camino propio y diversas trayectorias, podremos disfrutar sus canciones en solitario, escuchar nuevas y antiguas colaboraciones, sumando voces y guitarras, y sorprendernos con más de alguna presentación especialmente preparada para este encuentro. Los dejamos invitados este miércoles 10 de abril a reencontrarnos con la música de Manuel Huerta, Alexis Venegas, Magdalena Matei y Cecilia Concha Laborde en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19 horas. Inicio del show 19:30 horas en punto. Venta de entradas y más información en Portal Disc y nuestro Instagram @salamastercl.
Al borde de un vaso de
Abril es el mes del libro y también es el mes de la Tierra. De hecho, el 22 de abril es el mes de la Tierra y, o sea, es el día de la Tierra y hay tantas razones por las que hablar al respecto y de otras cosas también con la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza. Entré por el mes de la Tierra, Carolina, pero tengo un montón de otras preguntas porque tenemos que hablar de la Antártica, tenemos que hablar de ciberseguridad. Hay harta cosa pasando y qué ha pasado. Primero, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas tan interesantes que tenemos en nuestro ministerio.
Sí, a mí me da la impresión de que suele suceder en los medios de comunicación, especialmente en aquellos que tienen una mirada más comercial, que la venta de la agenda tiene que ver con temas como seguridad y como inseguridad y las peleas y las chimuchinas políticas, y de repente perdemos de vista que están pasando cosas bien importantes en otros ministerios que vale la pena dar a conocer. Quiero partir con el tema del litio, que también ha sido un tema súper importante y súper noticioso, el gobierno ha estado informando respecto a la Estrategia Nacional del Litio, que es algo que ustedes han estado trabajando. Y quisiera, Carolina, si nos puedes ayudar a entender qué significa, ¿no?, y de qué va esta Estrategia Nacional del Litio frente a tanto temor que existe en términos de la privatización, ¿cierto?, de la entrega a recursos extranjeros, ¿cierto?, y el interés que tiene nuestro país en este, que es, sin duda es un bien estratégico, y al mismo tiempo, y aquí te parto la pregunta, subsecretaria, al mismo tiempo tenemos toda esta tensión que existe por el cuidado de los salares y de el medio ambiente, ¿no?, que rodea a las fuentes de este mineral.
Sí, efectivamente, como tú mencionabas en un inicio, los temas de ciencia, tecnología, innovación, conocimiento no son un tema coyuntural, pero son un tema estructural y que muchas veces definen, en realidad hoy día están definiendo el desarrollo de los países. Y eso implica avanzar en bienestar para la población. Y en el tema de la Estrategia Nacional del Litio, esta estrategia responde a una visión de desarrollo que, por supuesto, tiene que ver con la productividad económica, pero que también incorpora dentro de esta visión de desarrollo el desarrollo social y medioambiental. Esas dos perspectivas. Esas, en el fondo, desarrollo económico, social y la perspectiva medioambiental van de la mano en las estrategias de desarrollo que está llevando adelante el gobierno. Y por lo tanto, el trabajo en materia de litio responde a esa estrategia de desarrollo. Es decir, cuando nosotros hablamos de la utilización del litio desde los salares, estamos considerando la incorporación de capital, tecnología, sostenibilidad, agregación de valor en armonía con las comunidades. Esa es la visión que estamos implementando y trabajando desde los distintos ministerios involucrados. En ese sentido, en materia, digamos, del trabajo y la utilización del litio, como materia prima productiva, la colaboración público-privada es la forma de aprovechar esta colaboración, esta oportunidad histórica, ¿ya? Y en concreto, ¿eso qué significa? Que el Estado va a poner una visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor, además de regular, de establecer regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país. Eso en materia de esta colaboración público-privada. Y por el lado de los privados aportarán capital, innovación tecnológica, todos los temas de mercado y las redes en el mercado. En el fondo, eso es lo que nos va a permitir consolidar la Estrategia Nacional del Litio. Pero por otro lado, también está el cuidado de los salares, y para eso se estableció una red de salares protegido, ¿ya?, donde la investigación tiene un rol central, porque nos permite investigar sobre esos salares, las bacterias y microorganismos que allí existen, y también nos permite contar con mejor información para políticas públicas en materia de cuidado de los salares, ¿ya? Y también, por supuesto, el trabajo con las comunidades, donde se han desarrollado diálogos durante todo este tiempo, porque es muy importante también incorporar la visión respecto tanto a la exploración de los salares como esta estrategia de desarrollo que se está siguiendo.
Entonces, en esa línea, digo, para las voces más críticas, ¿no?, que han aparecido diciendo el tema con el litio es, por supuesto, muy importante en términos económicos, es muy importante en términos de desarrollo, pero también está todo este peligro, ¿no?, respecto a los ecosistemas y a las comunidades que rodean estos ecosistemas. Entonces, podríamos tranquilizar y decir que eso, todo esto está siendo visto durante este proceso.
Está visto de manera integral. De hecho, la Estrategia Nacional del Litio considera la creación de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares, que no solamente incorpora la investigación en materia productiva de la exploración de los salares, sino que también investigación en ciencias sociales, en humanidades, que nos permiten generar metodologías de trabajo permanente con las comunidades en esta materia. En el fondo, como te decía en un inicio, los conocimientos y las ciencias son las que nos van a permitir explorar estos recursos de mejor manera, con los estándares más altos de cuidado.
Bueno, y de hecho esa va a ser mi siguiente pregunta, subsecretaria, porque también se anunció dentro de las muchas cosas, de hecho esta entrevista salió de un hashtag que se sepa de la subsecretaria, y yo dije, a ver, pero ¿por qué no estamos hablando de todas estas cosas, ¿no?, que están pasando? Y una de esas noticias, ¿no?, respecto marzo-abril, es la creación de los institutos tecnológicos y de investigación públicos, o ITP, así que si usted ve la sigla ITP, sepa que a eso se refiere. Y yo quería preguntar, ¿cómo va a funcionar y quiénes van a participar dentro de estos institutos?
Este es un año, como dijo el presidente, de concretar muchos proyectos que veníamos desarrollando desde que se inició el gobierno. Uno de ellos son estos institutos tecnológicos públicos, que va en la línea de fortalecer las capacidades de investigación públicas en las universidades, en los institutos tecnológicos públicos y también abordar los ministerios. Y nosotros desde el Ministerio de Ciencia estamos trabajando en dos institutos, el Instituto Público de Litio y Salares, que fue el que recién mencioné, y el Instituto Público para la Convivencia y la Sostenibilidad Social. Este último instituto es bien importante porque es el primero que se ocupa de materias sociales, culturales, ¿cierto?, y aspectos estructurales en materia social dentro de los institutos tecnológicos públicos. Hoy día hemos identificado que existe una necesidad de fortalecer desde las políticas públicas la convivencia en la sociedad en distintas dimensiones, desde la educación, desde la seguridad, desde el tema de las políticas de migración, desde también la relación que estamos estableciendo con las tecnologías digitales hoy día, que están transformando nuestro mundo. Entonces, hay una necesidad pública de abordar el problema de la convivencia y con sostenibilidad social, es decir, que esto se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, los institutos tecnológicos públicos, su labor es ser un puente entre los conocimientos que se generan en la academia, en las universidades y las necesidades de la política pública. Por lo tanto, este instituto, lo que estamos haciendo ahora, está en una etapa de diseño de su perfil. Este perfil se entrega en mayo para posteriormente comenzar con la etapa de implementación y ojalá tener buenas noticias a fines de este año.
¿Y quiénes integrarían estos institutos?
Bueno, este Instituto Tecnológico Público, hoy día estamos trabajando en la gobernanza también, que va a ser uno de los resultados que se va a entregar en esta construcción del perfil, pero hoy día tenemos un comité interministerial en donde participan el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio también del Interior, entre otros, ya el Ministerio de Medio Ambiente, porque todos estos ministerios son fundamentales, el Ministerio de las Culturas, para poder aportar en materias de convivencia, el de educación también. Entonces, estos serían parte también de esta gobernanza del instituto junto con otros actores. La idea es tener en la gobernanza la mayor representabilidad posible de los distintos sectores, tanto del sector público como del sector privado, de las universidades y de la sociedad civil.
Perfecto. Estamos conversando con Carolina Gainza, subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación. Estamos dando pinceladas a un montón de temas súper importantes. Cada una de estos temas da para una entrevista y una conversación mucho más extensa, pero vamos haciendo ahí como el paseo por los titulares. Otra cosa que a mí me parece fundamental y de la que estamos hablando poco tiene que ver con ciberseguridad. Y sé que ustedes además presentaron, están en el plan, ¿cierto? 2023-2028 de ciberseguridad, y que quisiera saber exactamente de qué va ese plan.
Bueno, hace 2 semanas se promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad. Y esto es bien importante porque establece una nueva gobernanza en materia, en materia de ciberseguridad, con nuevas normativas, como por ejemplo la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Hoy día todos estamos expuestos, no solamente las instituciones públicas, que es muy importante resguardarlas porque finalmente afectan a los usuarios y a los ciudadanos y ciudadanas, sino que también todos nosotros. Ya hoy día está el phishing, es decir, una serie de temas relacionados con la ciberseguridad, y por eso esta política nacional es tan importante. Dentro de lo que plantea esta ley está, por ejemplo, la aplicación de multas. Uh-huh. Aplicación de multas de hasta 40.000 UTM, ya cerca de más o menos 2.600 millones de pesos chilenos cuando se infringe las leyes en esta materia. También desde esta agencia de ciberseguridad se van a poder dictar protocolos y estándares para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad y de ciberataque. Por eso es que, dada la importancia que está teniendo este tema, para el presidente Boric esto ha sido una tarea prioritaria, poder fortalecer todas las herramientas del Estado para poder responder en materia de seguridad en el espacio digital desde las instituciones, y por supuesto todo esto en pos de proteger a la ciudadanía.
Uh-huh. Ahora, eso da para otro, le vamos a mandar a Tania, así como aquí nos tenemos que meter, hay que entrar a picar esta nueva ley, que significa cómo nos protege, pero también nos desafía, ¿no? También como cuántos datos entregamos. O sea, después de esta cosa que miles de chilenos vendieron el IRI, uno dice, claramente tenemos problemas de educación a ese respecto, ¿no? Y bueno, da para entrar. Subsecretaria, la invito a que venga otro día acá a la radio y hablemos solo de ciberseguridad, porque es un tremendo tema. Pero antes de que se me vaya el tiempo y que vuela, sé que también anduvo en Colombia hace poquito, ¿no? Participando además ahí de un encuentro muy importante, la cuarta reunión de la conferencia de la CEPAL sobre ciencia, innovación y tecnologías de la información y las comunicaciones, que se realizó a principios de este mes, o sea, recién. Principio del mes de abril, es como antes de ayer.
Fue jueves y viernes.
Claro, qué lindo, porque pena ir a Bogotá tampoco.
Pero, así son los viajes de trabajo.
Por la chupalla, pero bueno. Me interesa también pensar en este trabajo en red, ¿no? Porque una de las promesas del gobierno del presidente Boric tuvo que ver con estar mucho más conectados con nuestro barrio y estar trabajando de manera más conjunta con los países vecinos, ¿no? Y de eso exactamente se trató este encuentro. Entonces quería preguntar al respecto, ¿cómo anduvo esta definición de líneas de trabajo y de áreas de colaboración entre los países de esta área del continente?
Bueno, la verdad es que fue una instancia muy rica en cuanto a poder conocer e intercambiar experiencia entre los distintos países participantes de Latinoamérica y el Caribe, porque hoy día es fundamental, como se planteaba en la CEPAL, el poder trazar un camino común regional en donde todos los países, por supuesto considerando las diferencias y sus particularidades, ya, porque todos los países tienen necesidades distintas y composiciones distintas, pero es posible trazar un camino común. Y esa dentro de las cosas que se conversaron fue que hoy día el desarrollo científico, tecnológico, de innovación, de generación de conocimientos, es fundamental para generar valor en nuestras sociedades a nivel global. Cuando hoy hablamos de una sociedad del conocimiento, ¿cierto? Es como cuando en su momento fue la sociedad industrial, ¿ya? Los países tenían que realizar una serie de cuestiones en materia productiva, social, etcétera, para poder alcanzar esa sociedad industrial. Hoy día la pregunta también va un poco en esa línea, pero creo que había consenso respecto a seguir una estrategia distinta a la que se siguió durante, por ejemplo, el siglo XX respecto a la sociedad industrial. Es decir, hoy día tenemos que considerar la construcción o el avance hacia un modelo de desarrollo que sea integral, que nos permita generar mayor productividad a partir de el fomento, el desarrollo y el robustecer la ciencia que se genera en nuestros países, ¿ya? Pero también que es central, ¿no? Tenemos que generar ese camino para generar mayor productividad, pero con la mirada territorial. Con la mirada territorial no solamente regional, sino que también dentro de nuestros países, ¿ya? Es decir, que nadie se quede atrás, como dice nuestro presidente Gabriel Boric. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, cómo la productividad en las últimas décadas ha ido cayendo en la región y cómo la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para poder repuntar en materia de productividad. Esto es algo en lo cual existe evidencia en todos los alrededor del mundo, que los países que han invertido en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación son países que han podido tener modelos de desarrollo productivo mucho más sofisticados y diversificados. Y eso es lo que necesitamos nosotros hoy en día como países latinoamericanos, avanzar hacia allá. Por lo tanto, uno de los desafíos es que nuestros países que invierten muy poco en ciencia y tecnología puedan hacerlo más. ¿Ya? De hecho, y generar una estrategia común.
Para allá iba mi última pregunta, pensando que se viene mayo y que en mayo es ahí aparece la dirección de presupuesto y tiene que la cartera fiscal decir, ok, ¿dónde vamos a poner? Y ahí viene la vieja frase, ¿no? ¿Ponemos la plata donde ponemos la boca? Y esa es la pregunta, ¿no? Porque todos estos proyectos de los que estamos hablando con la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación solo son posibles si empieza a invertir el Estado de manera más consistente y creciente en ciencia y tecnología, considerando que es ahí la puerta al desarrollo económico, y todo el resto es de verdad muy poco sustentable, no solamente en términos ecológicos, sino que en términos también económicos, ¿no? Es muy cortoplacista. Entonces, ¿cómo se ve el crecimiento, la posibilidad de crecimiento de el financiamiento del acceso que tiene el Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación al interior del presupuesto global del país?
Bueno, hoy día se han anunciado, o sea, se ha presentado, cierto, que nuestro país está avanzando en materia económica a pesar de los escenarios un poco pesimistas que existían hace unos años, y eso es muy bueno, digamos, para todos los sectores. Y yo creo que hoy día hay un convencimiento respecto a la importancia de seguir invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación desde esta mirada integral que tiene que ver con la importancia de la ciencia y la tecnología no solo en materia de productividad, sino que para el beneficio y el bienestar social de todas las personas en los distintos territorios. Esa fue una cosa que conversamos mucho en este encuentro de ciencia organizado por la CEPAL en Colombia, es decir, esta mirada integral de desarrollo. Yo creo que junto con la necesidad de inversión, que es una necesidad transversal en todos los países latinoamericanos, y en ese sentido nuestro país está mucho mejor posicionado que todos los países en Latinoamérica. Eso no significa que nosotros seamos complacientes, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que avanzar en esa materia. Pero también es muy importante, y era muy importante, definir en dónde y para qué queremos invertir. Y yo creo que hoy día nosotros como Ministerio tenemos una línea clara. Estamos creando institutos tecnológicos públicos, estamos fortaleciendo la investigación en el sector público, estamos fortaleciendo los lazos con el sector privado a partir de todas estas estrategias que hoy día les mencioné. Y estamos fortaleciendo también, ¿cierto?, el trabajo con los territorios a partir de la creación de nuevas seremías, por ejemplo. Este año se van a crear 3 nuevas. Entonces, creo que, como bien decías tú, es muy importante que podamos mostrar y que a la ciudadanía de que la ciencia y la tecnología no, quizás no se ve muchas veces como un problema urgente, pero que es fundamental para poder tener unas bases estructurales sólidas en las cuales nuestra sociedad se pueda desarrollar con esta visión de justicia social, igualdad, y que la ciencia y los conocimientos estén al servicio de ese propósito.
Bueno, en eso, por supuesto, la Universidad de Chile está colaborando, sin duda, y en la misma línea, ¿no? Y por eso nos pareció importante relevar todos estos temas. Ahora, subsecretaria, yo siento que como que hicimos los titulares nomás, insisto que cada uno de estos temas da para mayores conversaciones, así que espero tenerla acá en el estudio pronto para que podamos ahondar en estos temas y en otros. Carolina Gainza, subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, muchas gracias por este tiempo.
Muchas gracias, Antonella. Un gusto conversar contigo. Yo estuve ahí como investigadora, ahora como subsecretaria, y cuenta conmigo para cuando quieras profundizar en estos temas que hoy día conversamos.
Bueno, vamos a cobrar esa oferta. Entonces, tenemos que ir despidiendo rápidamente el programa. Ya son las 10:56. Mañana a las 10 regresamos con todo el equipo a hacer otro semáforo. Que tengan buen inicio de semana.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.